no solo aquí, sino que me han sacado de radios amigas, donde bueno, uno ha sido corresponsal mucho tiempo en Puerto San Martín, en distintos lugares, por la nota aparecida en el diario de la capital, de la que después vamos a charlar un rato seguramente, sobre el agua, que están asustando a la gente con el agua. Bueno, acá hay una mano negra atrás, ya lo hemos dicho, ya quedó claro, y están jugando con eso, entonces hacen una campaña mediática también en algunos sectores, donde no está ajeno ni el presidente del consejo ni la gente del ejecutivo municipal. Después lo vamos a charlar bien. Tengo acá algo que ya habíamos leído la vez pasada, pero para que no nos olvidemos, nos dijimos a ustedes en carácter de exalumno del personal, exalumno, perdón, y personal docente del Instituto Superior del Profesorado número 22 y vecinos en general, para llamar a la convocatoria a los efectos de constituir la primer comisión directiva de la Asociación Cooperadora del Instituto Superior del Profesorado número 22, Maestro Adat, para el día jueves 24 de abril del corriente a las 19:30 horas en las instalaciones de la Escuela 6370 Pablo Riccieri de nuestra ciudad. Entonces, vamos a repetir, el día jueves 24 de abril, el jueves de la próxima semana, no este que viene, sino la otra semana, a las 19:30 horas en la Escuela 6370, Pablo Riccieri, se va a constituir la Asociación Cooperadora del Instituto Superior del Profesorado número 22. Así que a todos aquellos interesados, vecinos, exalumnos, bueno, personas en general que estén interesadas en participar de esta cooperadora, que se hagan presente, por favor, y ayudemos entre todos a poder sacar adelante este instituto, que no viene mal desde lo, digamos, desde lo que se están dando, porque el personal humano hace el esfuerzo mayor porque las cosas sigan adelante, dentro de lo que son los profesores y demás. Habrá alguno que tira la cosita un poco para atrás por una cuestión obvia de que quieren que el instituto se traslade a otra ciudad. Pero bueno, eso pasa en todos lados. Y después, bueno, hay otros intereses que tienen todo trabado hoy por hoy, y es muy raro. La cuestión de todo el dinero que vino 1.200.000 pesos de la Nación para repartir entre las escuelas, no como FAE, sino como refuerzo del FAE, de lo cual yo creo a nivel personal que el 60% de eso debería haber ido a las tres escuelas primarias, que son con las que más chicos tienen, más necesidades tienen. No, les mandaron a pedir un proyecto con un presupuesto. Ahora decime vos, ¿cómo presentás un proyecto si no sabés sobre qué base de presupuesto te vas a manejar? Te tienen que decir, vas a contar con aproximadamente entre 80 y 100 mil pesos, entre 10 y 20 mil pesos, entre 1.000 y 2.000 pesos, porque si no, ¿cómo vas a hacer un proyecto? Si no hacemos una escuela nueva, sí, una segunda planta, hacemos un proyecto por hacer y te damos el presupuesto. ¿Para qué vamos a gastar tiempo y molestar a gente que nos asesore y nos haga hacer un proyecto si no te dicen cuánto más o menos podés gastar? Lo que pasa es que no saben lo que van a gastar, lo que pueden conseguir, porque ya han tenido y van a dibujar seguramente este 1.200.000 pesos, ya lo han gastado en otras cosas. Ahí yo no puedo asegurar que ha habido una malversación de fondo, pero estaría casi convencido de que esto es así y que lo van a tener que dibujar de alguna manera, porque esto venía para las escuelas y las escuelas no lo van a recibir. Entonces, si hubo o no hubo, por más que la dibujen, las escuelas, si no reciben lo que corresponde, la suma de las escuelas, por lo menos las tres escuelas primarias tienen que llevarse, obviamente. ¿Por qué? Porque después está el EMPA, está el propio instituto, que no se les puede dar el mismo porcentaje, no se puede repartir igual porque ellos compran mobiliario. En cambio, los otros tienen que mantener el edificio donde funcionan estos otros institutos. Después también está la escuela especial, hay como 11 instituciones, pero de las 11 instituciones hay 4 que son fundamentales y las que más necesitan, y son las 3 primarias y una de las secundarias, que es la 410, por sobre la 254, que también obviamente necesita que se le dé porque corresponde que se le dé un buen porcentaje de esto. Pero bueno, que digamos que hoy las escuelas más necesitadas son la secundaria, la 410, sin duda, y después, por otro lado, las tres escuelas primarias que a su vez están albergando o bien bueno, no me sale el Instituto del Profesorado, o están albergando a la escuela para adultos o al primario para adultos, ¿no? Entonces, el EMPA y el otro, ¿cuál es? El primario para adultos, no me acuerdo cómo se denomina, pero bueno. Entonces, como ellos están albergando y cediendo parte de su edificio para ello, también se les debe tener en cuenta que debe darle una mayor proporcionalidad. Esto no ha sucedido, el dinero debía rendirse el 31 del mes pasado, el mes pasado, o el mes pasado no tuvo 31 días, sí, marzo tuvo 31 días, sí. El 31 de marzo debió haberse rendido y las escuelas recibieron solamente la propuesta de presentar un proyecto con presupuesto. Ahora no saben partiendo de qué presupuesto armar el proyecto, entonces eso es totalmente ilógico. Creo que una escuela se lo devolvió en el momento, las otras no entendían muy bien de qué se trataba y les aceptaron el pedido, pero bueno, quedó ahí en aceptar el pedido solamente. Es algo con lo que vamos a tratar de también charlar. Hoy está prometido que después de la 1 aproximadamente va a venir el concejal. Vamos a ver cómo qué se dio anoche también en el Consejo Deliberante de nuestra ciudad. Y vamos a charlar entonces con uno de los ediles que nos prometió venir hoy, que es Daniel Ortiz. Así que estamos a la espera de su llegada. Mientras tanto, vamos a ir entonces a un temita musical mientras yo preparo acá para hacer el repaso informativo de los principales portales y nos vamos a detener un ratito en ese que obviamente preocupó a todos de la capital, que es donde anunciaban de que no de la capital, creo que es L24, fue el portal que anunció, pero en la capital también salió porque me llamaron esta mañana de radios de Puerto General San Martín, donde he solido ser corresponsal para que saliera al aire por este tema de qué pasaba con el agua, que nos íbamos a quedar sin agua. Así que también en la capital ha salido algo al respecto. Vamos entonces a un temita musical y ya enseguida retornamos con todo más o menos encaminado.
que querías cambiar. Y como nadie vino a abrir la puerta, me diste media vuelta diciendo Dios, aquí no está.
Desde Fray Luis Beltrán, llegando a su hogar o lugar de trabajo, con sus estudios en Pellegrini 642, transmite FM Martín Fierro. Teléfono 4918-229, FM Martín Fierro, su mejor compañía.
Cuando no estás, o me encuentro en otro lugar del mundo. Cuando no estás, me equivoco cada medio segundo. Cuando no estás, la soledad me aconseja mal. Cuando no estás, no se abre el paracaídas y salto igual. Y me pierdo en habitaciones vacías. Cuando no estás.
Muy bien, 4 minutos para la 1 de la tarde. Vamos a repasar las farmacias de turno. Hoy está Farmacia Ponce en Fray Luis Beltrán, Avenida San Martín 2035. El teléfono es 4918-218. Farmacia Ponce, Avenida San Martín 2035. Teléfono 4918-218. Y en la ciudad de Capitán Bermúdez, en la vecina ciudad, en la farmacia Cornago de Avenida San Lorenzo 229. El teléfono es 4912-283. Avenida San Lorenzo 229. Teléfono 4912-223. Uy, parece que para mañana hay algunas gotitas, nublado con algún chaparrón puede caer. Pero hoy está soleado, la temperatura actualmente en la ciudad es de 23 grados. Se espera un excelente fin de semana, soleado. El domingo puede que haya alguna que otra nubecita, pero se pinta un lindo fin de semana largo. Por lo menos esto es lo que tenemos hasta ahora como pronóstico. Yo siempre digo, esto es lo que pronostican. Después lo que pasa, y lo que pasa uno nunca sabe. Por ahí cambian los vientos, por ahí cambian las corrientes de aire y todo se ve dificultado o modificado. 1012 hectopascales la presión, 16 kilómetros la visibilidad. Hay un ligero viento de norte, de los míos, 17 kilómetros por hora las ráfagas más fuertes. La humedad es baja, del 49%. Viene bien para lavar la ropa, hoy no me toca, hoy zafé. Índice UV 5, moderado, y no hay nubosidad, es lo que nos dice The Water Channel. ¿Se acuerdan de Water Channel? En una época
lo veíamos por la tele, después desapareció. Ahora está en Android para tablet y celulares. El lunes, les adelanto ya desde ahora, tenemos un programa especial por los 22 años de Martín Fierro. He estado seleccionando audios de mis viejos archivos. He perdido mucho, lamentablemente he perdido mucho, pero he encontrado algunos. Y yo digo, ¿qué pasó en estos 22 años? Había un tipo, un intelectual que vos no sabés lo que era, haciendo un programa de radio los domingos a la tarde. ¿Qué le pasó a ese tipo? Digo yo, que ahora se convirtió en esta cosa. No lo puedo creer, sinceramente. El tipo explicaba las canciones de Charly García. Pero imagínese, era todo un sociólogo. Pero una cosa de loco. No. Y bueno, algunas voces imperdibles, algunos que ya no están, otros que nos acompañaron. Algunos pedacitos de algunas cosas. Preparo especial. Se aceptan regalos, dice la gente acá de la radio. La familia Galicho dice que se aceptan regalos por los 22 años. ¿Eh? Si son comestibles, mejor. Ah, bueno, sí. También pueden ser bebibles, ¿eh? Sí, también pueden ser bebibles. Así que vamos a el lunes a hacer un programita especial. Ya estuve seleccionando algunas cosas. Ya, lamentablemente perdí muchos archivos. Pero bueno, vamos a hacer un compiladito así como para rememorar. Tengo de el primer programa que hice de aquel inconsciente colectivo, que fue 15 días después que se hiciera la radio, porque el domingo siguiente quisimos arrancar y no pudimos. Porque no me acuerdo que había traído yo algo que no se podía conectar y donde traía toda la música ahí. No, chao, listo. Olvídate, queda para la semana que viene, lo preparo bien y empezamos la otra semana. Sí. Tengo una parte también seleccionada donde todavía no contábamos con el mezclador. Entonces, ¿qué hacía? Me musicalizaba yo con... Hacía la música de fondo con un radiograbador al lado del micrófono. Todo un proceso hubo interesante en los comienzos. Bueno, todo eso también, algunos pedacitos de esas cosas vamos a pasar para reírnos un rato y compartir lo que fue esta epopeya de tener la primera radio aquí en Beltrán. Y obviamente espero que contar con la presencia de Ángel, que esté aquí, porque vamos a charlar con Ángel, si es posible Alejandro, y bueno, todos los que empezamos en aquel momento, aquella mañana del 20 a las 6 de la mañana, qué frío que hacía, pero no sé, más frío empezó a ser después, pero me acuerdo que era todo un momento, para cómo nos pasábamos el micrófono, no teníamos ni pie de micrófono, era maravilloso, realmente era hacer radio en ese entonces, había que contarlo, y después vino todo el otro periodo donde ya estaba todo armado con los equipos, unos lindos equipos, pero los cassettes, ¿se acuerdan las publicidades? Ah, los discos también, sí, los discos también, pero no, después cuando ya entramos en la época de los cassettes con las publicidades, ya no pasábamos la tanda entera, teníamos un cassette por publicidad. Entonces había que sacarlo, ponerlo en punta del otro lado. Ahí había que operar, ¿eh? No era broma eso. Realmente hemos pasado unos lindos, agradables momentos a lo largo de la historia de esta FM Martín Fierro. Y bueno, yo tuve la suerte de que me hayan invitado desde los comienzos y de haber participado en distintas etapas. Y de esas distintas etapas tengo algunos recuerdos bastante interesantes que vamos a ir repasando. El lunes nos vamos a dedicar un rato a eso, a pasarla bien y a recordar. Porque dicen que se festeja siempre después, más vale, nunca antes. Entonces, por eso ya tenía algo preparado, pero no, lo vamos a mejorar y lo vamos a dejar para el día lunes. Vamos entonces al repaso rápido del diario La Capital. Por ahora solo podrán demoler 17 de los 67 búnkeres allanados en Rosario. Es el principal de los títulos que tenía hoy lacapital.com. Que igual me gustaría en estos momentos... Ah, pues ya está funcionando ahí para actualizarse si hay alguna noticia de último momento. A ver, estamos con esto, sí, está bien. La inflación desaceleró y cerró en marzo con un índice del 2,6%. Eso es lo que dijo el ministro de Economía. Y presentó las nuevas cifras. El nuevo índice de precios acumuló una suba de casi 10% en el primer trimestre del año. Lo que es educación indumentaria e indumentaria fueron quienes lideraron la suba. Evidentemente, este muchacho Axel es bastante más prolijito para dibujar. También está dibujado, no es broma. Pero bueno, al resto le da un 3,3%, él le da un 2,6%. Y está bastante más prolijo, ¿eh? No es como... Tenía un crayón ya de trazo muy grueso, moreno, antes cuando daba, les hacía decir el índice 0,0. Y los otros le daban como un 10%. Bueno, ¿eh? esas diferencias ya no pasan. Al menos 2 muertos y 209 desaparecidos al hundirse un barco de pasajeros en Corea del Sur. Y bueno, esto es un buque Sewol que naufragó a unos 20 kilómetros de la isla suroccidental con 477 pasajeros a bordo. De los 325 que eran estudiantes del bachillerato, y el gobierno confirmó la cifra, pero allí quedaron, todavía no hay datos exactos. Piden, otro de los títulos dice, piden que motociclistas y acompañantes lleven chalecos con la patente impresa. Eso es algo, una iniciativa bastante rentable que han propuesto, y no está mala. Hace varios años que se viene proponiendo eso, y que ya creo que en Venezuela hace muchos años que se está circulando de esa manera. Mataron a tiros a dos hermanos de 14 y 20 años, otro de los títulos de la capital.com, presumen que fue tras un robo. Doble crimen en Santiago del 5200, los balearon cuando iban en una moto. En su poder se hallaron celulares y dinero. Los investigadores piensan que fue un justiciero en realidad. Central visita a Rafaela en busca de otro resultado positivo por la lucha de arriba. Esta tarde, hoy a las 15 horas, tendrá una de esas chances. Pero bueno, para hacer que todo lo que venga sea un premio. Y bueno, jugará ante Atlético de Rafaela, y que es una de las estaciones que deberá sortear para seguirlo este día en la capital. Y bueno, Ñul, por su parte, debe vencer esta tarde a Colón para arrimarse al lote de arriba. Y, uy, qué problema, estaba pensando, tengo una cuñada que es de Ñul y el novio es de Colón. Bueno, se van a poder visitar por los dos, van a echar chispas, muchachos. Muy bien, esos eran los principales títulos. Después teníamos unos 20 extraviados del recital del Indio, que eso aún no llegaron a su casa, eso lo habíamos charlado ya en el programa de ayer. Y bueno, y el tema del eclipse, que también ayer lo desarrollamos. Digamos que esos eran los principales títulos. No pude encontrar, a ver si encuentro acá en la capital, lo que... tenía que les decía hoy que salió sobre el Fray Luis Beltrán, por lo cual tuve varias llamadas de emisoras de radio de Puerto San Martín y de otros lugares donde uno es corresponsal, y bueno, no lo encuentro acá ahora, pero bueno, decía que debido al paro que se encontraba en Fray Luis Beltrán en el agua potable, nos íbamos a quedar sin agua entre el día de hoy y mañana. Si nos quedamos sin agua es porque alguien... Ya, decían que era por falta de insumos, porque no iban a llegar los insumos. El día lunes, cuando dialogamos con la presidenta aquí, fue muy clara, los insumos que necesitan no tienen crédito, pero juntan el dinero y lo van a comprar, obviamente, que no van a juntar el dinero, todavía tenían que terminar de pagar los sueldos, entonces iban a ir, iban a esperar hasta el último momento para juntar el dinero e ir y comprar la camionada de sulfato de aluminio que les permite 20 días de producción. Para eso tienen que juntarse con 20.000 pesos. Entonces, como se tienen que manejar con una economía así, porque lamentablemente las malas administraciones anteriores terminaron haciendo de que hoy no tengan crédito, y hasta para comprar 10 bolsas de cal tienen que ir con la plata a comprarlo. Entonces eso es lo que ha sucedido. Otro de los temas que tampoco me quiero olvidar es de la pelea que se va a realizar de boxeo profesional este fin de semana aquí, pero bueno, no se me actualiza, esto lo había tomado de 11 noticias y ya lo tenía. Bueno, el consejo aprobaría un aumento en la tarifa de agua potable en Beltrán. Ya lo tenemos aquí al invitado de hoy, ya vamos a tratar este, que es uno de los temas a tratar. Me parece que corresponde una suba en la tarifa porque ha quedado muy atrasado. Yo recuerdo que en 2001, 2003 más o menos, en ese periodo, salía lo mismo una factura de agua que una de TV por cable. Y hoy TV por cable se está pagando muchísimo, muchísimo más, ¿no? Así que es para tener en cuenta. Creo que sí, que es necesaria la actualización. A ver, acá tengo la pelea brava, porque este tema prometí ayer que le iba a decir, porque después no estoy hasta el lunes, así que, bueno, el próximo viernes se llevará a cabo un nuevo festival de boxeo en la localidad de Fray Luis Beltrán. Como pelea de fondo se realizará un combate profesional que tendrá como protagonista a la pugilista local Gabriela La Aventurera Zapata, ante Marisa La Brava Muñoz. Ese es el combate de fondo. La experimentada pugilista beltranense vuelve a ponerse los guantes en un nuevo festival de boxeo organizado por Ventura Farías, que contará con 7 peleas amateur, 3 femeninas y 4 masculinas, para enfrentar después como pelea de fondo a la tandilense Marisa La Brava Muñoz en la categoría welter. El festival tendrá lugar el próximo viernes a partir de las 21:30 horas en el Salón de Eventos La Aventurera, sito en Guido Hispano 48, es decir, calle Guido Hispano, ahí a 50 metros exactamente de la avenida San Martín, del semáforo para adentro. La entrada tendrá un valor de 70 pesos en la puerta, pero ustedes pueden conseguir las anticipadas que se venden en el salón o en el gimnasio. Por 50 pesos pueden ya conseguir la anticipada. Bueno, la boxeadora realizó un análisis previo a la pelea, que va a ser dura porque vienen las dos con más o menos las mismas características, 16 peleas, 16 combates profesionales ganados. Ambas tienen un récord de 10 peleas ganadas y 6 perdidas. Y lo que sí cuenta la aventurera a su favor, que 4 de esas 10 ganadas son por nocaut. Bueno, y ahora chocarán por primera vez en un enfrentamiento a 4 rounds de 2x1, 2 minutos el round por uno de descanso entre round. Se espera, bueno, espera ganar el combate y bueno, lo que yo pensé, sí, están acá, no están acá el resto de las peleas que se van a realizar, pero va a ser una linda jornada para compartir aquí a quienes les gusta el deporte de los puños para este fin de semana. Este viernes, entonces, les dije, a las 21:30 o 20:30, 21:30 era. Ah, ya me lo perdí, ¿cómo es? 21:30 horas en el Salón de Eventos La Aventurera. Muy bien, dicho todo esto, he cumplido con casi todo lo que quería decir. Quedó lo del agua, quedó todo. Muy buen mediodía. ¿Cómo le va, señor Daniel Ortiz? ¿Todo bien?
Buen día, Alberto, y buen día, audiencia.
Ahora está bien abierto, ahí está.
Porque no buen día, Alberto, buen día, audiencia.
Muchas gracias. Che, bueno, lo importante anoche en el Consejo.
Sí, entre los temas que se trataron fue justamente la posibilidad de dar un incremento al agua, justamente porque está muy demorado. Algunos vecinos, o sea, incluso todavía no se dio ese aumento, está para tratarse una autoconvocada que se va a realizar en estos días.
Ajá. Bueno, claro, porque no había entrado en el temario.
No había entrado en el temario, exacto. Se va a resolver seguramente en estos días. Y tiene que ver con, bueno, una necesidad que tiene la economía en general de cualquiera. Hoy sabemos que hay inflación y la inflación está no solamente desvirtuando el tema de los sueldos, sino también desvirtuando el tema de los costos. Y bueno, creo que la cooperativa desde el año pasado, que tuvo un orden de un 6%, una cosa así, después no recibió prácticamente ningún tipo de incremento, y hay que pagar los sueldos de los empleados que están en el orden de ya, o sea, van a recibir un aumento del 27, 28% creo, y están en paritarias abiertas, con lo cual no se sabe si va a terminar en 30 y pico. Estos 20 vienen a suplir parte de ese problema. La cooperativa tiene otros trastornos de fondo, como las peleas, tiene otro trastorno de fondo en realidad, y bueno, digamos, es un paliativo solamente. Esto, independientemente de manos de quién esté el servicio de agua, va a seguir siendo un camino que va a tener que recorrer.
Sin duda.
Quien esté a cargo siempre, así que...
Estaba viendo facturas de ASA mensuales de 180 pesos, más o menos por mes, va, aproximadamente.
Sí, sí, en realidad nosotros a nivel de ciudad nos hemos quedado con el valor del agua. No quiere decir por eso que justifique que se aumente, ¿no? Son dos cosas distintas.
En su momento éramos, creo que el agua más cara, teníamos el orgullo de decir que era la mejor calidad de agua.
Era la mejor agua y era la más cara, sí, sí. Y nos quejábamos, bueno, hoy estamos en una posición prácticamente inversa a eso. Estamos no con el agua más cara, pero sí tampoco tenemos la calidad que teníamos históricamente.
Recién cuando llegaba a la radio, atendía a una señora, Inés, que me llamaba por teléfono, porque dice que ella vio anoche la nota que había salido en SL24 y que también después, bueno, comentaba, me había aparecido esta mañana, me llamaron porque había aparecido esa nota que yo también había leído en el diario de la capital sobre que nos íbamos a quedar sin agua y demás, entonces preocupando a la gente. ¿Vos coincidís conmigo que esto puede ser a través de una campaña de prensa que se está haciendo?
Mirá, yo no sé si hay una campaña de prensa, pero hay algo que está, me parece que de alguna manera con cierto orden de secuencia, que tiene que ver con terminar con el proceso de que la cooperativa se haga cargo del agua, por razones propias, porque en realidad está en una situación muy crítica en cuanto a sus finanzas, y por otro lado porque hay una voluntad política muy fuerte de terminar con este proceso. Desde el Consejo, digamos, nosotros estamos, prácticamente, digamos, un par de concejales, estamos trabajando muy fuertemente en, digamos, hacer todas las previsiones para que se tomen los recaudos necesarios para, si sucede este cambio, se haga dentro de un orden que no perjudique ni los empleados ni el servicio de agua potable de la ciudad. Es algo que nos preocupa muchísimo. Digamos, no estamos trabajando en un bloque, porque somos de distintos bloques en realidad, pero tanto Mauro Forcato como Mariano Cominelli, como quien les habla, estamos trabajando en conjunto, sí, para poder solucionar este tema.
Una especie de interbloque.
De interbloque estamos haciendo para poder generar de alguna manera cierta tranquilidad, sí, tranquilidad y alternativas para... Estamos estudiando incluso las alternativas para que esto tenga un curso lo menos cruento posible, lo menos sacrificado para la gente, porque en definitiva, ya lo vuelvo a repetir, hay dos cosas que nos preocupan muchísimo. Una es el servicio de agua a la población, que hay que entender que es responsabilidad del Ejecutivo y que debe tomar todas las medidas que crea conveniente para garantizar este tipo de servicio, porque así lo dice incluso en el tema de lo que tiene que ver con la concesión del servicio. Y por otro lado, hay 28 familias que forman parte del, digamos, del trabajo de lo que tiene que ver con el agua, que no es un trabajo cualquiera, o sea, porque no puede ser suplido fácilmente, porque no es una cuestión que esta empresa quiebra y viene otra instantáneamente a hacerse cargo. No es que le damos la concesión a otro y automáticamente abrimos la canilla y sigue saliendo agua.
Claro, ahí
está. Y bueno, entonces es todo un tema muy complejo, que nos tiene, bueno, elaborando distintos tipos de alternativas, y entre las alternativas que estamos evaluando, incluso yo lo manifestaba ayer a uno de los medios de prensa, creo que tiene que ver con un estudio muy profundo de todos los proyectos que se presentan. De todas las alternativas, incluso es más, estamos en una comisión prácticamente abierta en forma permanente a recibir proyectos por parte incluso de la misma cooperativa a alternativas de trabajo. Y para mí es muy importante esto. Yo creo que, incluso es más, creo que es muy importante que solucionemos el problema del agua ahora en invierno, o
sí,
en esta época de donde
duda,
baja la temperatura, porque vamos a llegar, si no, a la temporada de octubre, noviembre, y directamente vamos a tener una crisis que va a ser explosiva en la ciudad.
El tema de la cooperativa, fundamentalmente, es que se ha quedado sin crédito. Entonces no puede replantear ni una mejora en la planta, si está juntando la plata para comprar los insumos, cuando a medida que va cobrando y a pagarle a los empleados, que han hecho un excelente trabajo, hay que reconocer, de que están pudiéndoles pagar prácticamente al día, que eso es otra de las cosas que llamó un poco la atención también, ¿no? Esta medida un poco excesiva en función
del estado crítico.
Claro, porque ellos conocen mejor que nadie el estado crítico de la cooperativa. Lo vienen padeciendo desde hace muchos años. Y eran muy flexibles hasta ahora en cuanto a que les iban pagando por semana, por como podían, y de repente ahora, que le habían pagado más del casi el 80% del sueldo, de repente hacen un paro por tiempo indeterminado porque no le pagaron.
Vos sabés que eso, te voy a ser sincero, Alberto, creo que hay, digamos, por parte de nosotros, que los tres concejales que te nombré, con respecto al hecho de lo que estamos trabajando, nos llama poderosamente la atención que se haya, digamos, focalizado de esa manera los conflictos. Porque venimos peleando hace muchos meses, no de ahora, sino de la época en que en realidad no había agua en la ciudad,
sí,
por este tema. Y realmente nos preocupa muchísimo porque es como que se lo está llevando a un cuello de botella a esta situación como para no tener otra salida. Y creo que el primer pato lo va a pagar la gente. O sea, lo que nosotros estamos buscando y por todos los medios intentando garantizar es que si existe algún tipo de transferencia, si existe algún tipo de culminación de concesión, como lo plantea el Ejecutivo, que sea de la manera menos dolorosa y traumática para la gente. Claro. Tanto para los que están en el servicio de agua, o sea, los que, digamos, somos usuarios del servicio de agua, porque nos podemos llegar a quedar sin agua por un buen tiempo.
Sí, sí.
No es una ruptura de común ni es una cosa momentánea. Y por otro lado, el tema de lo que significa la cuestión de los empleados, ¿no? O sea, hay, vuelvo a repetirte, 28 familias que, digo, para la ciudad parece poco, pero estamos hablando de 28 familias de las cuales muchos tienen cargos específicos dentro de la planta de agua, que no es una cuestión menor, o sea, no cualquiera se pone en condiciones para trabajar en eso.
Sin duda.
Entonces, bueno, digamos una situación muy particular, realmente muy particular. Estamos haciendo todo el esfuerzo, estamos presentando permanentemente cosas. Nosotros desde el Consejo, en este interbloque, como lo llamaste vos, que en realidad funcionaría de esa manera, estamos presentando alternativas para que el Ejecutivo las trabaje de otra manera. Y creo que, bueno, eso será cuestión del tiempo, que Dios nos ayude en el sentido de cómo se van a desarrollar los hechos. Yo creo que, digamos, vamos hacia una transición con cierto grado de dificultad y que hacemos todo lo posible porque esto no suceda, digamos, de una manera cruenta.
Por lo menos el Ejecutivo ya retiró la propuesta de sacarle la concesión a la cooperativa, ¿no?
Mira, eso que, en realidad el Ejecutivo presentó un proyecto de ordenanza que nosotros lo vimos con bastante carencia, carencia de fundamentos, carencia de algunas cuestiones hacia dónde iba específicamente el proyecto, porque no garantizaba determinadas cosas, como nosotros decíamos, de la continuidad de los empleados, si fuera el caso, no garantizaba ni la antigüedad, ni la cantidad de empleados a veces, ni la calidad, o sea, había varias cosas que no quedaban en el aire. Entonces, bueno, uno hizo sus reparos, pedimos de alguna manera mayor fundamentación, se alcanzaron nuevos fundamentos, pidieron el retiro de los fundamentos, cosa que de alguna manera a nosotros nos llamó la atención, porque en realidad no se retira el proyecto, no piden retiro del proyecto, una cuestión de tipo técnica dentro del Consejo que nos genera algún poco de ruido, y bueno, quedó todo en suspenso, quedó en este momento, quedó en comisión nuevamente para estudiar. Lo lógico sería que se presentaran nuevos proyectos, o proyectos alternativos, o que se sugiriera una comisión digamos, para elaborar un proyecto definitivo entre todos, tanto con la participación de los concejales oficialistas como los que estamos en la oposición, para poder sacar en consenso en la medida de lo posible, un consenso, un proyecto madre que encuadre este tipo de cosas, ¿no? O sea, si hay una transferencia en vista, si hay una posibilidad de que esto tenga que ser lo más sano posible, lo más prolijo posible, y bueno, lo lógico es que lo estén pensando todos.
Sin lugar a dudas. Y que todos participen.
Y que todos participemos. Es más, a mí lo que más me preocupa de esta transferencia o de este proyecto de elaboración por parte del Ejecutivo es que se cumpla, digamos, no con la expectativa de decir, bueno, cambió solamente el quien provee el agua, sino que se garanticen las obras de inversión que en realidad se tienen que dar en la ciudad. O sea, no se trata solamente de cambiar una cuestión económica, de decir, bueno, no está Juan, está Pedro. Aquí lo que tenemos que asegurar, y que en realidad no pasa por una cuestión de quién está hoy a cargo, sino porque realmente las cosas se hagan con proyecto y con desarrollo, es el hecho de garantizar a la ciudad que tengamos cantidad de agua como la hemos tenido y como la merecemos. O sea, tenemos, sí, o sea, una planta, que digo porque para que la gente por ahí lo entienda, la planta potabilizadora que tenemos nosotros en Beltrán, dicho por los técnicos no de la cooperativa, ni del municipio, o sea, por la gente que revisa la parte de este tipo de servicios por parte tanto de la Nación, la provincia, es el hecho de que nosotros tenemos una planta para producir agua para dos ciudades como Beltrán.
Tal cual.
Entonces digo, si tenemos una planta que tiene cantidad de agua suficiente y tenemos un deterioro importante en infraestructura, creo que es una cuestión de ponerse las pilas y decir, bueno, esto va a cambiar, pero va a cambiar porque va a ser este el proyecto a futuro.
Es más, en el caso de cuando se diseñó el proyecto hace unos 5 o 6 años atrás del acueducto principal que se está por hacer, bueno, que ya se empezó a hacer en toda esta zona, pero para todo el sur de la provincia, se planteó que el primer tramo iba a pasar por Frei Luis Beltrán y iba a tener una interconexión porque Beltrán estaba hasta en condiciones de poder proveerle agua.
Claro, por eso debe ser por esta razón que te estoy diciendo, claro, porque el estudio dice que tenemos capacidad de producir agua.
Exactamente.
A mí me preocupan...
Hay problemas de distribución en la red. La red
sí, por eso digo, pero que no se han hecho las inversiones como corresponde, se han habilitado barrios sin hacer las ampliaciones, no se han hecho las inversiones. Eso no es culpa de la cooperativa, es culpa también del desarrollo que se ha ido llevando en la ciudad, o sea...
Un poco acá, de ponchazo, sí.
Claro, yo muchas veces he hablado de esto, digo, nosotros como ciudad crecimos en forma, la verdad que exponencial en los últimos años, prácticamente no hay terrenos baldíos, hay muy poco lugar en la ciudad, y uno se ve que no hay desarrollo, o sea, no hay calles asfaltadas, no hay proyectos de pavimentación, no hay proyectos de extensión de red, o sea, digo, yo a mí me interesaría que si alguien va a modificar lo que hay, tengamos también en claro que no es solamente cambiar de caballo, sino que el caballo nuevo corra más rápido.
Exactamente.
Porque si no estamos hablando de lo mismo, o sea, si estamos hablando de que simplemente la administración cambie por una cuestión de costos, yo le aseguro a la población que no vamos a mejorar los costos, porque los costos van a ser los mismos, porque el personal, en realidad, es el que se necesita para hacer funcionar la planta.
Sin duda, sí. Seguramente, o sea, va a ser más alto el costo, y el tema pasa por el otro lado, negocio acá, por llamarlo de alguna manera, que se prevé en el caso de la privatización, si así se llevase adelante, porque quedó expuesto en más de una oportunidad, y había gente muy interesada en esto, es el tema de las cloacas, porque generalmente en casi todos los lugares quien provee el agua también se hace cargo del servicio de cloacas.
Sí, yo creo que hay una cuestión de factor numérico en esto, y que la verdad queda expuesto más de una vez en que es más una cuestión numérica que una cuestión de servicio.
Sí, claro.
Y a mí me preocupa muchísimo porque, digo, yo creo que es una estatización simulada para poder tener un control de un manejo de dinero muy importante. Calculen que nosotros, el agua es autosuficiente para, o sea, si fuera que la cooperativa estaría saneada.
Sí.
Que no tuviera las deudas históricas ni nada por el estilo. La recaudación de hoy de la cooperativa, prácticamente, si se le dieran los aumentos y fueran estos aumentos mesurados, estamos hablando de aumento de un 20%,
dentro
del año ponerle un 30% en total.
Sí, sí, acompañando
la inflación. Si habláramos de esto, estaríamos hablando de que la parte de agua está autosuficiente. O sea, estamos de alguna manera hablando de que es un negocio que está funcionando coherentemente, para no estamos hablando de que está dejando renta para una inversión. Pero si estamos pensando que este negocio va a sumar las cloacas, que es duplicar automáticamente el ingreso de esa fuente, estamos dando una vista de un ingreso muy superior a lo que estamos viendo hoy. Y a mí, personalmente, no me están dando garantías como legislador de decir, bueno, el proyecto va a apuntar a esto, porque nosotros tenemos este proyecto de desarrollo, vamos a hacer un tanque nuevo en tal lado. O sea, creo que está faltando la madre del borrego, que tiene que ver con pensar un poco en la gente y decirme cuáles son los fines de esto. Porque estaría fantástico que todos los vecinos lo supieran.
Para que la gente lo entienda, es como cuando vas a comprar un auto y te dicen, está flojito de papeles.
Claro, exacto, es más o menos lo mismo.
Más o menos lo mismo.
A mí me gustaría mucho más que me contaran la película que viene, Y no que me mostraron solamente el título, porque el título puede decir mucho. Pero a mí me gustaría saber cómo va la película.
Muy rimbombante. Y generalmente lo que pasa mucho en la prensa escrita también, el título te dice una cosa para atraparte y después lo que ves adentro es otra cosa.
Por eso digo, distinto. O sea, y de alguna manera, como representante de la ciudad, ¿qué es lo que decía en la visita anterior? O sea, yo me siento en compromiso con los vecinos. O sea, los vecinos son mis patrones en realidad.
Tal cual, sí.
Y son a los únicos sobre los cuales yo tengo una responsabilidad directa para responder. Cada uno de los vecinos que me ve en la calle, en realidad yo no soy, superior a ellos, sino que al contrario, yo soy empleado de ellos.
Claro, sí.
Por lo tanto, hay que entender de que yo toda medida que tome en representación, tengo que tener justificativo para mi patrón, que es cada uno de los que me votó, y los que no me votaron, porque en realidad yo soy representante de todos. Entonces digo, cuando yo salgo a la calle, yo tengo que tener la frente alta y poder tener la respuesta para lo que el vecino común, fuera de la política, reclama. Que es el hecho de decir, mira, yo quiero tener agua. Yo quiero presión, quiero calidad. No importa cómo me lo consigas, pero yo quiero esto. Bueno, sí. Fenómeno. Para eso, no basta con cambiar de caballo.
Sin duda.
Yo creo sin que, duda. Bueno, eso hay que tenerlo muy presente.
Si viene el operador, vamos a hacer un breve corte. Le quería pedir ese tema, el ruido, ¿te acordás? Si lo tenés ahí de Sabina, o no lo copiaste en la carpeta, no, quedó en el pendrive. Vamos a poner cualquier temita entonces y ya nos reencontramos enseguida, vamos a extendernos un poquito ahí. Ah, listo, vamos con ese, dale.